Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante.
Pumas y Chivas han demostrado a lo largo de su historia cómo no se deben de hacer las cosas. Cómo las hagan es su problema, pero han mostrado regularidad en cometer error tras error tras error. Han tratado de remendar, pero no han podido. No son un modelo deportivo de éxito estos dos. Ni por más que Ricardo Peláez, un afamado directivo del fútbol mexicano, llegara a las Chivas Rayadas del Guadalajara, las cosas han funcionado. Y menos aún poniéndole o imponiéndole a Marcelo Michel Leaño. En el caso de los Pumas, presumen, al igual que las Chivas, mitos y leyendas nada más. Una desgracia tras otra desgracia. Lilini toma el lugar de Michel y por un efecto de suerte llega hasta una final, pero posteriormente se convierte en uno de los peores equipos. Y ahora, por ciertas circunstancias, en un cierre en donde sí, es plausible, se meten al repechaje. Dirán que todo se debe a la mano del doctor Miguel Mejía Barón. ¿Les consta que es así? Al final, uno de estas dos parejas terminará siendo eliminado en este repechaje, si bien no es que los dos. Y podemos decir que tanto uno como otro son un par de lo que usted quiera decirles. Así arrancamos, Fútbol Picante. La encuesta, se emocionó el profesor Carrillo. ¿En cuál dupla confías más para mantener a flote a su respectivo barco? ¿En la de Mejía, Barón y Lini o en la de Peláez, Leaño? ¿En cuál dupla confías más para mantener a flote su respectivo barco? Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Rafa El Guama Puente, bienvenido, buenas tardes. Jorge Pietrasanta y don Dionisio Estrada. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pumas y Chivas, qué bueno que están en el repechaje. Le dan alegría a la industria, por supuesto. Qué bueno, tendremos más carnita de qué hablar, por supuesto. No hay ningún problema que se hayan metido. Ya si van a trascender o no, es algo que estaremos analizando ahora. A ver, Rafa, ¿en qué dupla confías más? ¿En la de Mejía, Barón, Lilini o en la de Peláez, Marcelo, Michel, Leaño? ¿Y por qué en ninguna de las dos?
Primero que nada, ¿en qué confío? En la dupla de mantener el barco. O sea, tú dices de avanzar a la siguiente ronda o de un proyecto.
De encauzar mejor un proyecto. Sí, de
yo le entendí que era avanzar a la siguiente ronda.
No, pues los dos pueden quedar eliminados al final
de
cuentas.
Por eso te digo.
Pero ¿quiénes encauzarán mejor su proyecto?
Yo realmente, en lo que se refiere al trámite de repechaje, sí, en ninguno de los dos.
En ninguno de los dos. Coincido contigo.
Para la temporada que viene, a Pumas.
Para la temporada que viene a Pumas. Jorge Pietrasanta, tanto para el repechaje como para la temporada que viene, ¿en quién confías más?
Sí, yo confío mucho en Peláez, pero en la dupla, en la de Pumas.
Ah,
en
ok.
La de Pumas.
O sea, confías en Peláez, no en Marcelo Michel Leaño. Sí,
claro, con un técnico más experimentado, más ad hoc para el equipo, más ad hoc para el mismo presidente, yo creo que tendría que ser otro. Por eso, la dupla Mejía Barón Lilini me suena muchísimo más.
Y da la impresión de que hay mucho más comunión.
Sí.
Digo, el antecedente de Ricardo y de Leaño, uh-huh, pues tampoco se puede borrar.
De acuerdo.
O sea, por el hecho de la recontratación o la ampliación de contrato de Ricardo, a todo el mundo sorprendió.
Sí.
Entonces, apegados un poco pues a eso.
Parece más obligada, ¿no? Tiene la impresión de que parece
además,
más obligada.
Y además, pues también un poco el momento de Miguel, ¿no? Que Miguel durante tantos años ha diversificado, siempre metido en el fútbol, pero fútbol profesional y luego estuvo en el fútbol universitario, uh-huh, luego volvió con el Tuca, con el que siempre ha sido muy afín, ha tenido, uh-huh, buena química, pero bueno, todo cumple en experiencia, ¿no? En recorrido, en manejar una serie de situaciones, y en Pumas siempre ha sido recordado con cariño y con respeto, Miguel.
Sí, sí. A ver, Dionisio, ahora, estas dos parejas, es el producto de enmendar, tras enmendar, tras enmendar, tras enmendar. ¿En qué dupla luce más confiable para mantener a flote su barco, ya sea en repechaje, en donde pueden quedar los dos eliminados.
Yo comparto,
o el proyecto a futuro.
Comparto lo que dice Rafa, ¿no? En el repechaje, ninguno de los dos, más allá de que Toluca tenga 8 partidos que no conoce la victoria y que Pumas termina cerrando bien el torneo. Y para lo que será el próximo torneo, confío más en esta dupla de Miguel Mejía Barón y Lilini. Hace un momento decías en la editorial de que no, que mucha gente le da crédito a Mejía Barón. Es que curiosamente cuando llega Mejía Barón, el equipo empieza a mostrar cierta mejoría. Entonces no creo que haya sido como obra de la casualidad o de la suerte, que a ti te gusta escuchar mucho esa palabra, suerte.
Sobre todo en Pumas, le gusta.
Sí, y sobre todo porque sí pienso que al final el cierre de Pumas fue mejor que el de Chivas, y entonces eso creo que les puede dar una sinergia de trabajo, tanto a Miguel Mejía Barón como Lilini, para pensar las cosas con más calma en el próximo torneo. En cambio, en el otro lado, creo que la afición tanto de Chivas como un sector de la prensa sí pone bajo signo de interrogación muchas cosas, que por qué se ratificó a Marcelo Michele Año, que por qué se le dio continuidad a Peláez. Creo que ahí está agarrado con pincitas el asunto.
A ver, ¿qué porcentaje tú le das de clasificar a Chivas y a Pumas?
A ver.
Cero.
Ah, no, no, no.
Uno, dos. De clasificar a la liguilla.
Sí, sí, sí. A Chivas, cero.
A Chivas,
cero.
Cero. ¿Ahora usted le va a poner uno?
No, más. Pues, ¿cómo que cero?
Y a Pumas. Y a Pumas. Nada más por el cierre de Toluca le doy un 25.
25. Oh. A ver, Jorge Pietrasanta, ¿qué es lo que no te parece? ¿O qué porcentaje estarías dando tú?
Yo le doy a Guadalajara el 40.
¿40? No,
bueno, al rival le doy el 60. Si tú no confías en ellos. Ajá. A Puebla le doy el 60, a Chivas le doy el 40, porque creo que el plantel sí tiene potencial. Digo, Puebla cerró bien el torneo, lo cerró muy bien.
Muy bien.
Pero muy bien, cuatro victorias de los últimos 5, y esas cuatro victorias no permitió gol, Pietra.
Espérame, pero Pumas cerró muchísimo mejor que el Toluca. Y a Pumas le das, ¿cuánto dices?
25. Bueno, y al otro cero.
Yo a Pumas, por el cierre del Toluca, le doy el 80%.
De para ti Pumas va a clasificar contra Toluca. Sí. 80%.
80%.
O sea, 0 y 25, 0 a Chivas, 25% a Pumas, 40% a las Chivas y 80% a los Pumas.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Dionisio viene de poquitero hoy, pero sí, está bien. Yo sí.
Y usted de muchitero. Usted de muchitero. Rafa.
Vamos a lo ecuánime, mi querido.
A ver, Rafa, ¿quién? ¿Quién clasifica? A ver, tú dices que ninguno de los dos clasifica, pero ¿qué porcentaje les darías? ¿Cero y cero?
No. Cero y cero, no. No, por supuesto que le doy un margen de un 25 a Chivas, el resto a Puebla. Puebla me parece un equipo muy, muy bien dirigido.
Sí.
Muy bien dirigido. Una realidad, el torneo anterior fue para mí, la verdad, fue el técnico del año, de acuerdo a lo que tomó, cómo tomó Puebla y cómo jugó. Se desprendió de jugadores importantes. Ahora sí que le llevaron lo que podían llevarle. Y ha hecho de ese equipo un equipo sumamente competitivo. Es un equipo que tiene mucha intensidad, es un equipo que no deja de buscar el arco de enfrente, o sea, toma riesgos importantes en los partidos, pero sí le veo un margen de posibilidades a Chivas como a cualquier otro, ¿no? En el caso de Pumas-Toluca, yo lo emparejaría un poco más por el cierre de Pumas y por el mal momento de Toluca. Es el hecho de 8 partidos sin victoria, pues
claro.
Lógicamente te genera una desconfianza interna en el grupo. Como para encarar, todos dicen, no, lo que pasó ya pasó y borrón y cuenta nueva. Es muy difícil aplicarlo cuando tu sistema, tu funcionamiento, la capacidad goleadora de tu equipo, porque de arranque en el torneo mostró un potencial ofensivo muy, muy, muy atractivo y lo ha venido perdiendo.
Entonces Chivas, 25. Sí que,
y sin embargo veo a Toluca, a pesar del cierre, lo veo con ligera ventaja. Porque la Bombonera es de las canchas más complicadas que hay en el fútbol mexicano.
Pumas, 7 Ahora. Partidos sin ganar de visitante. Entonces, ¿y a Pumas qué porcentaje le das, Rafa?
No, a Pumas, mira, en ese partido yo daría más o menos un 60-40.
60-40.
60-Toluca, 40.
Lo que sí coinciden Pumas. Todos es
que Chivas tiene menos posibilidades.
Sí,
y eso, y ojo,
como llegan, sí.
Y eso que Chivas le ganó a Puebla. Claro, que el arranque del torneo en Puebla 2-0 con Bucetich.
Sí, con Bucetich, punto uno. Y punto dos, que el Arcamón sí le quitaron a Perk en la defensa, que es importantísimo.
Reyes.
A Omar Fernández le quitaron a Reyes y le quitaron a Ormeño. Entonces, el arranque del torneo en lo que se acomodaba, buscaba sustitutos ahí dentro del plantel y terminó muy bien el torneo. Yo del lado de los Pumas, además del cierre de la universidad y el cierre de Toluca, le combino la combinación esta también de que Pumas sabe jugar en el horario del Toluca y con la altura. Esa condición también la podría aprovechar Universidad
Nacional.
Es un
punto importante. Sí. Habrá que ver, ya está el horario y la fecha.
Yo creo que se va a jugar a esa hora. O sea, para mí...
¿Quién sabe?
¿Qué otro equipo juega en...
Ya ves que en postemporada los
pero
ponen
Toluca,
en horarios...
Toluca sí ha jugado partidos a las 5 de la tarde. Incluso a las 7 por tener ya...
Bueno, yo pensando la que fuera mediodía, Rafa.
Desde la Libertadores estuvo obligado a poner...
Lo que pasa es que tendrá que ver... los equipos que quedaron mejor ubicados, los otros dos, en este caso, Toluca quedó creo que en séptimo, ¿no? Uh-huh. Quinto fue Santos. Si no mal recuerdo. Y sexto se me va en este momento. Esos dos equipos.
Seis es Puebla, ¿no?
Puebla. Esos dos equipos tienen prioridad para escoger día y horario que quieran jugar. Y bueno, entonces los otros dos, en este caso, séptimo y octavo, que reciben repechaje, pues tienen que ver entonces, de acuerdo a lo que escogieron los primeros, cómo acomodan sus partidos. Ah, sexto Toluca y séptimo Puebla. Ah, bueno, entonces retiro lo dicho.
Bueno, entonces
Toluca podría escoger domingo a las 11 del día. Diga, a las 12
del día. Y Santos escogerá el domingo por la tarde-noche, yo creo.
Ok, entonces coincidimos. Es el más endeble, es Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sí, sí, porque Chivas no genera. No genera.
No,
tuvo dos
genera
jugadas. En el partido contra Mazatlán y
no
metió
ni un solo disparo a gol en el primer tiempo.
Claro, y terminó metiendo una. Y si estamos hablando, cómo cierran, de que Puebla en los últimos 5 partidos, en 4 no recibió gol, quiere decir que el equipo atrás no se desordena y quiere decir que le va a complicar a Chivas. Y además, sabe contraatacar, tiene jugadores veloces para hacerlo.
O sea, Puebla ¿qué va a explotar del Guadalajara, Rafa? ¿En dónde están los puntos débiles para ti de Chivas que Puebla va a aprovechar?
Oh, bueno, yo creo que lo que tiene que aprovechar es Puebla, la profundidad en velocidad, ¿no? Tabo atraviesa un muy buen momento desde que llegó al Atlas, al fútbol mexicano. Me parece que este ha sido su mejor torneo.
Sí.
Su mejor torneo, porque ha sido muy regular y es un jugador, aparte es encarador, es atrevido. Araujo también es un jugador rápido. Y bueno,
Ferraréis. El brasileño.
No, pero derecha, es un equipo que no es dependiente de un jugador.
Sí.
Es un equipo que la
y
verdad.
Y además atrás Segovia y Goularte le dan seguridad.
Segovia, Goularte y el otro Reyes, que también son los que utilizan regularmente.
Segovia y Goularte, sí. luego les notas el oficio, cuando a veces los toman un poquito mal parados, siempre recurren a la mejor detener la jugada, pero nunca con una intención que esté con el riesgo de una tarjeta.
Y Rafa, y buen portero, experimentado, buen portero, el paraguayo, sí. Portero de las selección de
Paraguay. Es decir,
Jorge
Pietrasanta, ¿que Chivas va a ser el que salga a atacar al Puebla?
Es que si sale a atacar al Puebla, que no lo dudo, pero si lo hace,
ajá,
pues se va a encontrar con que no tiene gol y que tiene Puebla una buena defensa y un gran portero. O gran defensa.
Y contragolpea muy bien en sus transiciones.
Sí, yo no lo creo. Se tendrá que Chivas cuidar más de la velocidad al ataque del Puebla.
Ok.
Que tiene un buen equipo.
Y la defensa de Chivas, pues no es la más segura. Por más que haya alguno que otro número que sostenga.
Sobre todo se ha visto muy alterada en posición y en alineaciones.
Tiene años alterándose esa línea.
No hay una alineación.
No, que digas
si
tú garantiza.
Puebla.
Claro.
A ver, Dionisio, ¿qué va a explotar Puebla de Chivas?
Primero, su fortaleza en el medio campo. Creo que en el caso de Salas, por ejemplo, que es hasta en varios partidos he visto que toma ese gafete de líder, por
capitán.
Así. Sí, el capitán toma ese gafete de líder. No, lo veo mucho más sólido, mucho más, se puede decir, experimentado, pero lleva la voz de mando ahí. Después, adelante, tiene jugadores. Ya decía Tabó, el caso del Fideo Álvarez, el mismo caso de...
¿Van a destrozar a Chivas?
No, yo pienso que va a quedar un 2-0 el partido. 1-0, 2-0. No necesitas destrozarlos si piensas que los va a golear. No los va a golear, porque Puebla no es un equipo, primero, que golee. puede Puebla prioriza el cero y después ver de qué manera termina afectando. Y atrás yo lo veo muy sólido, porque no solamente es el caso de Segovia y Gularte, ¿no? Experiencia como George Corral, si así lo decide el propio técnico.
Buena temporada de Corral.
Sí. En varias posiciones.
Entonces,
en varias posiciones.
Ahora, Rafa, ¿qué va a explotar? ¿Dónde tiene que atacar Toluca Pumas?
No, bueno, de acuerdo a lo que vimos en el último partido, tiene que atacarlo en defensa.
A mozo.
Digo, la fuerza de Toluca, la verdad, es su poncho ofensivo, que lo ha ido perdiendo. Pero es una buena oportunidad para...
Y que Rubens está al 100, ¿no? Porque no ha estado al 100.
El caso de Pumas, lo que hizo el otro día, hay que resaltarlo. Porque ir abajo en casa perdiendo 3-1 cuando te pusiste 1-0 y te metieron 3 y te superaron con mucha claridad arrancando el segundo tiempo, tiene, yo sí le llamo un poco de fortuna, que encuentra la jugada de inmediato, que los mete en la pelea. Pero al margen de ese gol y de la reacción de Pumas, digo, Cruz Azul tuvo para hacerle 3 más, regalados, más fáciles que los que
compitió. Y lo dijo Juan Reynoso, tuvimos el 4-2 o el 4-3 en su momento.
La de Pacerini.
¿Qué va a explotar Toluca de Pumas?
La de Pacerini es imperdonable.
No lo crees. Sí.
Imperdonable, es el egoísmo de un delantero por querer hacer.
Tienes dos opciones.
Queda demostrado que se tienen que ir de Cruz Azul. No, se tiene que ir.
Es que esa jugada, Pietra, con todo respeto a un jugador con la trayectoria de él, no se la puedes perdonar. Tenía las dos opciones sin posibilidad de reacción del zaguero.
¿Sabes qué, Rafa? Yo creo que él se quiso reivindicar por aquel rebanón contra León sobre el final del partido también. Y dijo, no, esta va a ser mía. Pero se equivoca.
Es el egoísmo del delantero y otra cosa.
Que tiene que explotar Toluca de Pumas.
Poco sentido, nada más termino con eso. Tú tienes que darte cuenta que en esa distancia frontal, es dificilísimo hacerle un gol a Talavera.
Sí.
¿Qué tiene que explotar Toluca de Pumas?
Toluca tiene que atacar. Te voy a decir que tiene que explotar, pero Rafa. Oh, pues tiene que atacarla, porque es la fortaleza del Toluca ante la debilidad de la Universidad Nacional.
Sí, su defensa.
Porque sí, claro, se ha encontrado un central, parece que en Palermo Ortiz, pero no, o sea, Pumas tiene que ir por un central urgente al siguiente torneo.
Pietra, Álvaro. Los goles de Santos, cuando le hace 3. Los dos de...
¿Los exhibieron?
Los dos del chileno.
De Valdés.
De cabeza.
Sí.
Pésima, no mala, pésima marca. Sí. Ni cerró el lateral, no cerró Mozo. La pelota tapa Palermo, o sea, no tienen el sentido de la distancia, cuando era obvio que la pelota, por cómo entró el hombre que puso el servicio, sabes que la pelota va a ir exactamente a esa posición.
Y Toluca en ese aspecto, Rafa, tiene jugadores igual de rápido que Santos, que saben centrar muy bien y que van bien por arriba.
Ahí tiene el talento de Sambuesa.
Tiene que hacer Toluca, contra Pumas.
Te le mueves bien y te pone la pelota con ventaja.
Sí, ojalá Sambuesa esté al 100%. ¿Qué tiene? Primero, asumir la responsabilidad de que es local, no que no le queme la pelota, tenerla y ir a buscar a Pumas desde el arranque. Irlo a avasallar. ¿Por qué? Porque si Pumas, su defensa no es buena y lo mejor de Toluca es el ataque, tiene que coronar en esos 15, 20 minutos que vaya a intentar avasallar.
Es muy probable. Los dos se van a quedar en el repechaje. Serán eliminados. Pausa en Fútbol Picante.
Llamaste maricones a los periodistas en Monterrey. Volviste a insistir con ese término. Y hoy se impone más una condición, pues, de respeto, de tolerancia. Por eso te pregunto si tienes algo que decir al respecto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Las redes sociales están un poco, vamos a llamarle, enfurecidas por lo que tú dijiste en la conferencia de prensa en el Estadio Universitario este fin de semana. ¿Tienes algo que decir respecto a ello, Ricardo?
Me manejo todavía con señales de humo, es la verdad. Y como tú dices, entiendo que el problema es que no me actualizo en ciertas cosas. ¿Entiendes? mi relación con la prensa de Monterrey es muy especial y muy, o sea, muy natural, o sea, nada del otro mundo. A lo mejor te compro la palabra y sí la acepto, inapropiados. Y voy a tener más cuidado cuando vaya la próxima vez a una entrevista en Monterrey. O sea, tener más cuidado con esto. Y si en un momento dado, o sea, alguien se sintió, le pido una disculpa. O sea, de verdad, le pido una disculpa. O sea, y no tengo ningún problema con nada, de veras. O sea, discúlpeme, o sea, si hice un comentario inadecuado, fue de broma.
Ricardo, ¿no esperas ningún tipo llamado de atención por parte de tu club o por parte de la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX?
David, si hay, las tengo que aceptar. Tengo que aceptar, la verdad, tengo que aceptar. Y dentro de la Liga MX, y tú lo sabes, uno de los mayores castigos y uno de los mayores ejemplos cuando tienen que poder poner es sobre mi persona. Yo digo una cosa y pago. Y mucha gente ha dicho ciertas cosas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque soy una persona que tengo un carácter, como dices, una forma de ser, como tú dices, y todos me conocen. Y ponerme de ejemplo es ejemplo todos.
Hay las declaraciones de Ricardo El Tuca Ferretti. Ese es el comunicado oficial de la Comisión Disciplinaria que informa. Se determinó abrir un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones en conferencia de prensa por el director técnico Ricardo Ferretti al término del partido disputado el pasado 6 de noviembre del 2021 de la fecha 17 entre Tigres y Juárez. Una vez realizado el análisis de pruebas, se emitirá la resolución correspondiente. ¿Se debe castigar, Jorge Pietrasanta, a Ricardo El Tuca Ferretti por lo que dijo en la conferencia de prensa?
Sí, sí, claro. Okay. Claro, y él reconoce que se equivocó. Me hubiera gustado, mi querido Tuca, que lo estimo mucho, que se evitara la risita, ¿no? Eso hubiera estado muy bien. Y también, que porque lo dijo en Monterrey, ¿no? Pues y en la Ciudad de México,
sí sabe
y en
que donde lo sea. Realmente,
sí, en donde sea. Sí, sí, claro, sí. Sí. Digo, pues, pero no tiene nada que ver, se equivoca y si yo me equivoco también tengo que reconocerlo y aceptar castigo como lo está aceptando el Tuca. Yo creo que sí, para como está el mundo actualmente, antes había muchas injusticias en este sentido, cada vez hay menos. Entonces vamos a procurar todos apoyar estos movimientos actuales que son a todas luces positivos y benéficos.
Ahora sí, no tiene ningún tipo de justificación. Sin embargo, la relación del Tuca o el trato del Tuca con la prensa de Monterrey y de la prensa de Monterrey con el Tuca es muy diferente al del Tuca con la prensa de toda la República, de la demás parte de la República. Uh-huh. Pero no quiere decir que con eso haya estado bien. Finalmente lo hizo público y la gente no va a estar tratando de diseccionar exactamente si lo dijo dirigido a cierto grupo de prensa
lo que
de Monterrey.
Como sus cuates.
No, eso aquí se equivoca terrible.
Yo entiendo.
Y sí tienen que aplicarle una sanción.
Claro, yo entiendo cuál fue la intención del Tuca, pero sí. Pero está mal.
Lo hizo sí, mal. Yo te digo la verdad, independientemente del malestar que tendría después de haber sido rebasado 3-0 en el partido, o sea, de perder y de cerrar un torneo que francamente ha sido muy malo de Juárez, yo creo que más que aparte de esa molestia que tenía, como que se quiso un poco hacer el simpático.
Sí.
Que es parte de la personalidad de Tuca. Uh-huh. ¿Estarán de acuerdo? Uh-huh. O sea, porque Tuca sí es de repente muy.
Así.
Muy puntilloso en este tipo de cosas. Sí, sí, sí. ¿No?
No, yo recuerdo igual cuando íbamos a cubrir las conferencias en Pumas 2-3 veces. A mí me decía, ahí llegó mi Sabá, mi Miguel Sabá. No, y yo le decía así, y el fin de semana te vacuné con dos.
¿Por qué?
Por Miguel, no, porque.
Ah, por el parecido.
Y el parecido, chinos, yo le dije. Y el fin de semana que te ganó Cruz Azul te vacuné con dos, le contesté ese día, ¿no? Pero, lo que yo te quiero decir es que hace 20, 25 años esto no hubiera tenido la repercusión que hoy está
teniendo. Claro que no.
Entonces, sí tenemos que entender, y entre ellos el Tuca, que ya las tribunas de antes ya no están tan abiertas, ¿no? como ahora todo está cerrado, todo está grabado, todo inmediatamente en segundos se termina viralizando, y eso, pues lógico, lo tiene él que tener en cuenta, porque tampoco hay justificación de que yo todavía me manejo con señales de humo. No. Una cosa es que quizá a lo mejor no te guste.
Es poco tecnológico.
Sí, claro, y otra cosa que a lo mejor vivas en un tarro de mayonesa para no darte cuenta de que efectivamente el mundo en ese sentido ha cambiado muchísimo y que hay expresiones que a lo mejor hace 25, 40 años las decías y no pasaba nada. Hoy sí pasa. Ahora, cuando tú me hablas de que si tiene que ser castigado, sí, pero no nos quedemos con sanción económica nada más, porque eso sería lo más fácil. Bueno, una sanción económica para el Tuca por tanto. No. Yo creo que sí le tiene que costar el que de pronto él, por varios partidos, no arranque el torneo con Juárez.
¿Cuántos partidos?
7-8.
Caray, 7-8 partidos.
Sí, es que... Se me hace una pero Rafa, no, es que es la federación, la liga, sí, tiene que mandar un mensaje fuerte.
Es una equivocación, pero es el estilo del Tuca. O sea, no lo hizo con el afán de afectar. ¿Sí me entiendes? O sea, lo hizo un poco con esa medio provocación que tiene con la prensa de Monterrey. Digo, los que hemos tenido oportunidad de conocer de cerca al Tuca, sin que yo me precie ser su íntimo amigo, para nada, pero es parte de la personalidad del Tuca. Ahora, no tiene justificación, pero sí me parece una exageración, la verdad.
7-8 partidos, si le diera. Oye, si le diera.
¿Cuántos técnicos no salen insultando al público?
No, y lo dijo él.
Si no pasa nada.
Y lo dijo él. Lo que pasa es que esto que él termina haciendo es algo que la Federación y la FIFA y algunos otros organismos vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo.
Pero la Federación, por ejemplo,
desde hace algún tiempo.
O sea, podría castigarlo, va a investigar, pero está apelando la sanción con selección mexicana.
Sí, lo que dije el otro día.
Incongruencia ahí.
Castigan lo de Cruz Azul.
Claro.
Y van y piden que les quiten el castigo con selección. Entonces,
incongruente.
No hay congruencia.
Pero exacto. Aquí tendría que ser, en este caso, la liga, me da la impresión.
Sí, y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Igual y hasta sanción de partidos, pero 7 se me hace exagerado.
Bueno, ¿cuánto les pondrías? ¿3, 4?
Dos partidos podría ser, pero no más. Y entendiendo, Tuca sí se equivoca, pero también sabemos cómo es el Tuca y cómo se lleva con la gente de Monterrey. Yo por eso dije, aunque lo digas en Monterrey o en la Ciudad de México, en Aguascalientes o donde sea, y quien lo diga, no nada más porque sea el Tuca, aunque hubiera sido el técnico recién llegado al fútbol mexicano que nadie conoce, de todas formas.
Pero sí me parece que hay que tener un poco de vaya, no quiero decir de respeto para la trayectoria del Tuca, pero un poco el antecedente del Tuca propiamente, ¿no? O sea, no, insisto y reitero y repito, no es de ninguna manera el decir que estuvo en lo correcto o pasarlo así como, bueno,
no pasó nada, ¿no?
No pasó nada. Uh-huh. Sí tiene que haber ahí un correctivo. El primer arrepentido es el Tuca. Eso sí me queda
claro. Y quedó claro, ¿no?
A lo mejor la expresión, que volvemos a lo mismo. Y muy bien lo aplicaste tú, Pietra, diciendo, ¿sabes qué? La sonrisita no me agrada.
Está de más, está de más.
Es que la sonrisa es parte del estilo del Tuca. Pero volvemos a lo mismo, no está bien. Ahora, yo creo que tampoco es como para ensañarse.
¿Cuántos partidos?
Si tuviera que meter el partido, para mí quedaría con una sanción económica.
¿Para ti quedaría con una sanción económica? Para ti no.
Para mí es sanción económica, sanción de partidos, porque si la liga quiere mandar el mensaje de que, bueno, queremos que esto se erradique, tiene que ser contundente en ese aspecto.
Bien, pausa.
Se repite extraditaje.
Pausa y venimos con más tras ella. Al volver, buscamos el 11 ideal de la fase regular del torneo Apertura. Grita México, que se llama Grita México, para que no griten lo otro. Bien, el 11 ideal del torneo, y vamos a empezar, iremos parte por parte, línea por línea, el 11 ideal del torneo. Usamos, en lo que convenimos, es usar una línea de 4. Por ahí van a ver, por ejemplo, a Pizarro, que es líbero, pero bueno, por eso nada más lo aclaro. Pizarro, que al final terminó haciendo las cosas muy bien entre Ayala y Carlos Salcedo, apoyando a Ido como lo manejó, o Reyes, como lo ponía... El Piojo Herrera. Sí, que esta temporada, pero fue el gran cambio. O sea, fue.
No estoy de acuerdo, pero es un aciertos. Poco de entrada. Es el recurso de saberse meter a tiempo cuando lo requiere el equipo.
De acuerdo.
Muy bien.
Pero es más contención.
Sí.
O sea, sí, naturalmente es más contención, nada más por si lo ven ahí. Y no hay, y es una línea de 4. A ver, Entre Rafa, vamos contigo con los porteros. A ver, ¿quién es para ti el mejor portero? ¿Camilo Vargas, Ochoa
del torneo,
o Nahuel,
¿no?
Del torneo.
Y te digo una cosa, habría que meter ahí a Acevedo, ¿eh?
Ok.
Que se perdió algunos partidos. No,
bueno, sí, pero se los perdió por lesión.
Fenomenal.
No, sí. Tuvo un torneo fantástico. Acevedo, sí. Muy bueno. Sí. No, yo digo que Ochoa por encima de los demás.
Ochoa por encima de los demás, incluyendo a Camilo Vargas. Okay,
ha tenido un gran torneo también, Camilo Vargas.
Ok. ¿Quién más está acá? Bueno, lateral derecho está Rodríguez, Reyes. Voy a mencionar todos los defensas. Rodríguez, Reyes, Doria, Barbosa, Torres, Montes, Nervo, Sánchez del América, Estefan Medina, Escobar de Cruz Azul, Santa María, qué buena temporada, Campos, Mosquera, el de León, buena temporada, Jairo Moreno también, Pizarro y Aquino, Aquino como lateral izquierdo, que así lo utilizó Miguel Herrera. El central derecho, Rafa, vamos contigo y después voy con los demás, lo hacemos de esa manera.
Central derecho, Montes, para Montes. Mí el mejor.
Montes para ti.
Bueno, el mejor central de central.
Punto. Ok. Central izquierdo.
Doria.
Doria. Lateral derecho.
Barbosa, el del Atlas.
Barbosa, el del Atlas. Lateral izquierdo.
Vázquez de América. Digo, Sánchez. Reyes.
Reyes.
Perdón,
Reyes de América. Por acá. Y aquí está. Y Reyes de América. Ok. Dionisio Estrada. ¿Difieres o concuerdas?
En alguno que otro coincidimos, en otro está, en la mayoría estamos completamente en desacuerdo.
Ok.
Ay.
Entonces, ah, caray. Ok.
Yo tengo que ser.
Ya hablaste por ellos. O sea, ya no es estoy, estamos.
Sí.
A ver.
No, pero yo tengo que ser congruente. Y el domingo, cuando se hizo la pregunta.
O sea, que quién... Rafa no es congruente o
no. No, congruente con lo que yo digo. Con lo que yo digo. Y mantenerme, ¿no? Porque es muy fácil ser veleta, decir, sí, fulanito, y después venir a decir otra cosa.
No te metas con Álvaro, no le digas así, por favor.
Gracias por defenderme, don Jorge Pérez.
¿A qué me refiero? El domingo, si no mal recuerdo, hiciste la pregunta sobre el final del programa. ¿Quién había sido el jugador del torneo?
Sí.
Y yo te establecí.
El más valioso, el MVP. Sí.
Y yo te establecí Camilo Vargas.
Camilo Vargas.
Entonces, yo no puedo poner a Ochoa sobre Camilo Vargas cuando Camilo Vargas fue el mejor del torneo. Además, te doy 17 partidos, 17 titulares, aceptó 10 goles y jugó los 1,530 minutos.
Igual que Memo.
A diferencia de Memo, Memo no jugó todos los partidos. Jugó 1,126 minutos o un poquito más, si no mal recuerdo. Y entonces, por lo tanto, esos partidos que le hicieron falta a Memo, que no sabemos si hubiera reflejado o no en gol, sería ya especulación, pero jugó más minutos que Memo y tuvo la misma cantidad de goles que Memo. Entonces me quedo con Camilo Vargas.
Ok, central por derecha.
Central por derecha. Y fíjate que por ahí había varios. Pero yo me decanté por Félix Torres. El de Santos, justamente.
Okay.
¿No? Jugó igual 17 partidos.
Sí.
14 partidos, 12 de ellos de titular. Pero a mí lo que me mostró con Santos, lo mostró muy bien.
Central izquierdo.
Yo, fíjate, ahí había varios, como dice Rafa. En algún momento pensé en Doria. En otro momento pude haber pensado en Tecillo. Pero me voy a quedar con Hugo Nervo. Igual.
Hugo Nervo.
1,530 minutos, jugó todos los minutos, 17 partidos, 17 de titular y metió 2 goles.
Fíjate qué chistoso, de los centrales que se han mencionado, quitando Montes, los demás jugadores de Santos, Doria de Santos, Torres de Santos y Nervo ex-Santos.
¿Alguna vez? Exactamente, claro.
Lateral derecho, Dionisio.
Lateral derecho, ahí coincido con Rafa, me quedo con Barbosa porque además... Solamente se perdió 25 minutos de los 1,530 que tiene el torneo. Metió 2 goles, 17 partidos, los 17 de titulares.
Ok, ¿y lateral izquierdo?
Yo sí me quedo con Osvaldo Rodríguez. ¿Por qué no puse a Reyes? Ajá. Porque Reyes fue medio volante por izquierda, de pronto jugó de lateral, a veces jugaba Fuentes. Y en cambio Osvaldo Rodríguez, todos los partidos que jugó, los jugó de lateral. Ya llegó a la Selección Nacional Mexicana, ha estado con la selección. Jugó 14 de 17 partidos, 13 de ellos de titular y, por supuesto, 1,127 minutos. Y además, para ser defensa, mucho mérito, ninguna tarjeta amarilla y ninguna tarjeta roja en el torneo.
Muy bien.
Está bien, pero aquí hay un punto a considerar. Uh-huh. Si tú tuvieras que hacer un comparativo de los partidos que jugó Reyes Salvador Reyes de lateral. Sí. Nada más de lateral. ¿Cómo lo emparejarías, cómo lo pondrías con Rodríguez?
No, no, está en la pelea, por supuesto. Por supuesto que está en la pelea.
Porque de hecho, el hecho de la decisión del técnico de hacerlo jugar de repente más adelante, pues la verdad sí termina por ser medio una injusticia a un jugador que su puesto natural, por lo menos de cómo venía jugando,
aunque y de, Puebla y de hecho, Rafa, central. Y de hecho, fíjate, te puedo comprar la idea de que en ese aspecto es más versátil Reyes que el propio Osvaldo Rodríguez, ¿no?
Pero buen torneo, Rodríguez, ¿eh? Buen torneo.
Cómo no.
A ver, Pietra, vamos con los tuyos. Portero.
Ligeramente me quedo con Camilo Vargas.
Ah, sí te quedas con Camilo Vargas. Sí.
Estamos hablando de la temporada. Ya
a ver, que lo que hemos seleccionado es la crema de la nata, ¿eh?
De la historia, ¿eh?
Está difícil porque lo que hemos seleccionado es la crema de la nata, ¿eh?
Hasta ahorita, sí, tengo ahí yo algunas otras opciones, pero en el portero nada más hay de dos sopas, creo, y abajito Acevedo, pero de dos sopas para el mejor, y yo me quedo con Camilo.
Camilo Vargas, entonces, en lugar de Guillermo Ochoa. Muy bien. Sí. Central por derecha.
Mis centrales son, que en algún momento fueron pareja, Doria y Nervo. Ellos
Doria,
son mis centrales.
Doria y Nervo, ahí coincides con Dionisio y coincides con Rafa en Doria, ok. Sí. Doria y Nervo, ¿por qué estos dos?
Bueno, Doria lleva dos temporadas estando de manera maravillosa, ¿no? Y para mí es de los mejores centrales de los últimos torneos en el fútbol mexicano. Y del lado de Nervo, porque es parte importante de esta defensa que también ha estado en el torneo. Porque no es nada más el portero en el caso del Atlas, es la defensa. Ahí Santa María también ha tenido el peruano un buen campeonato, pero yo me inclino por Nervo.
Por Nervo, entonces, ok. Lateral derecho. Pietriña.
Ahí yo tengo, como lateral derecho, tengo algunas opciones importantes y yo me voy a quedar con John Estefan Medina de los Rayados de Monterrey.
¿Por qué?
Se me hace un jugador muy completo, lleva también varias temporadas muy bien. De repente le aquejan las lesiones y mira que había varias opciones ahí. A mí me sigue gustando mucho Escobar, me gusta Jorge Sánchez, pero yo voy a poner ahí al jugador de los Rayados colombiano. De Monterrey, el colombiano, sí.
Y
ha sido para mí de lo destacado del torneo siempre y cuando esté saludable.
Okay. Lateral izquierdo, Pietriña.
Lateral izquierdo, había yo pensado en Rodríguez, pero yo me voy a quedar con el joven Campos de Santos.
Muy bien.
Ah, muy bueno.
Muy bueno también, lateral también, izquierdo.
Muy buen lateral, bueno. Tienes razón.
Sí. O sea, Santos...
Es raro que no lo pusieran ahí en la lista esa.
Ahí está, Campos, Omar Campos.
Pero estaba en toda la lista. Sí,
es que había que recorrer, ¿verdad?
Sí, bien. Sí.
Acaben todos.
Como aquel tiene dedos gordos y no quiere recorrerlo.
No sabía que me los habías visto. Pero bueno, quiere decir que estás en todo. Metichón.
En todo.
Coinciden, varios de ustedes ahora, coinciden con la defensa de Santos.
Ahora, pero ¿sabes qué es lo más raro y lo más curioso? Sí. Y yo pensé que íbamos a tener un mayor debate en ese aspecto, porque a excepción de Rafa, que termina dando a Reyes defensa del América, y América, que solamente recibió 10 goles, al igual que el Atlas, y fueron las mejores defensas, ninguno más del América, ¿eh? Ninguno más. Y yo pensé que a lo mejor... podría haber más debate en ese aspecto.
Yo creo que los laterales de América se acercan mucho a lo mejor, los centrales no, pero los laterales sí se acercan mucho a lo mejor.
No deja de ser una defensa que genera, si bien tuvo 10 blanqueadas, no deja de ser una defensa que sí sientes que al América le generan mucho peligro. No te sientes confiado
porque
con la defensa.
Porque todo parte desde el bloque defensivo y no solamente desde el fondo de la defensa. Y el bloque defensivo que empieza con Aquino y con Richard Cáceres.
Que seguramente van a estar esos dos mediocampistas en nuestra lista de mediocampos.
Pero fíjate, Álvaro, también eso, en ese comentario que haces, obedece lo de Ochoa.
Ajá, claro.
O sea, cuando es más requerido un portero, pues la tendencia es que tengas más oportunidades que lucir que los demás.
Claro.
La prueba más clara es, aunque no viene mucho al caso, aquella temporada de Jurado con Veracruz, que Veracruz era vapuleado en todos los partidos, pero la figura en el
cada 90% partido era Jurado.
De los partidos era Jurado.
Sí. Ok.
Te permite lucir más.
De acuerdo.
Y, por ejemplo, la defensa de Atlas, que se fue componiendo,
Sí.
Primero, no, y la labor de Rocha, Rocha ha sido ahí,
claro,
fundamental.
Ese para mañana Atlas tiene que estar ahí.
Pero te comento otro, el caso de Nervo, ¿Qué diferencia cuando jugaba con el argentino que se fue al peruano que se recuperó de la...
Y ojo que Santa María, claro, y Santa María el torneo pasado tuvo 2-3 errores.
No, pero es que venía, acuérdate, venía de prácticamente estar fuera un año.
Bien, sí, sí, pausa. Yo me quedo con Ochoa, Pizarro, entendiendo que es líbero, pero bueno, lo tuve
van
que poner ahí.
Van a saltar los americanistas porque no ven a sus jugadores ahí.
Mosquera y Aquino. Seleccionamos todos a la crema de la crema. Pero, lo último del Tri de Indianápolis. Venimos con más. Tigres derrotó 2-1 a Pumas en el Volcán. La fecha 15 en el fútbol femenil. Se mantiene como líder. Como líder.
Y lo curioso es que no goleó, ¿no? Porque suele ser un equipo que lleva varias goleadas.
Iba perdiendo, ¿eh?
Además, ahí sí, ahí lo vemos. Sí.
Iba perdiendo. Y luego una falla ahí de la chica. Aquí está.
Hizo la gran Rafa Puente, creo.
Pero las Pumitas han mejorado mucho.
Aventé una contra Chivas. Similar. Nada más que con 100,000 gente.
Sí. No, hombre. No, Pachuca. Y clásico.
Pachuca derrotó en casa 4-0 a las Guerreras de Santos. Al noveno lugar están ya las hidalguenses y están aspirando a la liguilla del fútbol femenino.
Uno de estos resultados les hizo falta a Pachuca en los últimos 7 compromisos.
La zona de liguilla, Tigres.
Pachuca varonil, por favor.
Rayadas, Santos, Chivas, Atlas, América, Tijuana y Cruz Azul. Así está la zona de la liguilla en el fútbol femenino. Revisemos la encuesta. ¿En cuál dupla confías más para mantener a flote su respectivo barco? ¿En la que hace Marcelo Michele Año con Ricardo Peláez? Si es que hacen una dupla. ¿O la del doctor Miguel Mejía Barón y Lilini? Kike Armenta dice, ¿en verdad confían en Peláez? Él dijo que en Chivas se hablaría de títulos y no de descenso. Bueno, en eso sí cumplió. Ya no hablan de descenso porque Liga MX lo eliminó de la competencia. Siguiente. El King dice, ninguno, pero veo que el que va a salir perdiendo más son las Chivas Rayadas del Guadalajara. Hero, de los dos equipos no se hace ni uno. Ambos serán eliminados, es la respuesta de la gente. Haremos una pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. A ver, lo más picante en la red. Ah, se cayó, le hicieron falta.
Y estaban haciendo la de...
¡Ay, mira! Eso sí es amor, sí es ser romántico, ¿no? Como otros que conozco.
Nombres. ¿En cuál dupla confías más para mantener a flote su respectivo barco? En la Mejía, Barón, Lilino, la Peláez, Leaño. La respuesta fue contundente.
La Nación Picante está con nosotros.
No se confía en Peláez.
Y menos en Michele.
Leaño. No se confía en ellos. Nos vamos, muchas gracias, Rafa.
Un gusto.
Petriña. Nos por aquí mañana. Dionisio. Gracias.
Yo vení.
Cliché televisivo, permítame.
Cliché televisivo. Te acompaño.
Acompañas en el cliché televisivo. Sí.
Rafa, no tiene hojita ni pieza.
No. Con el teléfono.
No se rompe.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.